Entrevista.
La realidad que nosotros intentamos no imaginarnos de quedarnos sin agua dulce es muy dura. Sería un acontecimiento muy difícil de superar. Por eso estamos tratando de que esta normalidad se estire lo más posible.
Yo creo que de la historia reciente, uno de los peores momentos, la situación que se ha dado y que afecta a más de la mitad de la población del país es muy dura.
Entramos en un terreno que es bastante complicado. Tenemos algunos escenarios. Si mantenemos un agua corriente de, en este caso sí, no potable, ¿verdad? Pero que sí nos permita tener una disponibilidad de agua para descargar las cisternas. Paralelamente, encarar un suministro de agua potable por fuera, sobre todo a lugares más sensibles. Es un panorama bastante complicado.
Hay una definición muy estricta, muy, muy profesional, que la hizo la ministra de Salud Pública, que es la que corresponde.
El agua, digamos, no es potable.
En la definición perfecta de la potabilidad, que son indicadores. Lo que nosotros decimos es que el agua es bebible y consumible.
La represa Casupá no estaba cuando arrancamos nosotros ni siquiera operativo el crédito. Si hubieran querido que estuviera, tendría que haberse empezado hace 5 años, o 6 años, o 10 años.
Y acá evidentemente tenemos discrepancias en relación al encare de este gobierno sobre la gestión en la OCE. Ha habido un notorio debilitamiento de esa empresa pública. El no llenado de vacantes que lleva a que tengamos hoy un déficit de más de 1000 funcionarios. Una empresa para funcionar necesita funcionarias y funcionarios y debe tener una continuidad generacional. Debe haber relevos sistemáticos para que no se produzcan rupturas, desfasajes entre las edades. Y la única consecuencia de esa decisión es debilitar al organismo y hay una responsabilidad de las autoridades de OCE y eventualmente del Poder Ejecutivo.
Entrevista.
Mire que le pegaron, ¿no? Le pegaron lindo.
Pero él se defendió,
¿eh? Sí, sí, claro.
Pero me escucho, a mí me cuesta mucho escucharme. Buenos días.
Raúl Montero, presidente de OCE.
Sí.
Me cuesta mucho escucharme, ¿saben? Verme más todavía. Pero todo lo que dije ahí creo que reflejaba la realidad.
El momento.
Y creo que fui reflejando lo que iba pasando con mucha transparencia y con mucho cuidado, que es muy difícil eso, en un tema tan sensible.
Sí, porque la verdad que lo que vivimos fue un evento que no nadie esperaba y fue realmente histórico, ¿no? Que no creo que volvamos a vivir. Por eso le quiero preguntar si a marzo del 2024, o sea, ahora, se conoce con precisión cuál fue el costo económico que tuvo la OCE con ese proceso de sequía. ¿Cuánto le costó a la empresa?
Y miren, nosotros tuvimos que pedir un préstamo. Nosotros veníamos muy bien el año pasado desde el punto de vista económico porque veníamos recuperando lo que habíamos perdido en la pandemia. O sea, la verdad que es palo tras palo, ¿no? Pero la pandemia nos provocó una morosidad de cerca de 18 millones de dólares. Acuérdense que el presupuesto de OCE andan según cómo varíe el dólar, pero ahora está en 500 y pico millones de dólares. Cuando arrancamos estaban en menos de 500. Y habíamos hecho acuerdos, convenios con la gente y veníamos recuperando, o sea, veníamos con saldo positivo. Pero nos cae la sequía. Y lo más duro de la sequía, y después tuvimos que tomar un préstamo de 60 millones de dólares. Ahí ya estamos arrimándonos a los costos. Que todavía algunos coletazos lo estamos pagando. Yo opino que nos salió 80, 100 millones de dólares. No tengo cerrado el número, algunas
las dos
cosas todavía.
¿Pandemia y sequía o
no, no,
pandemia.
Sequía. Cuando sequía. Yo dije que veníamos recuperando por la pandemia, por eso enganché allí. Pero, por ejemplo, nosotros luego de que empezó a llover seguimos la tubería del río San José hasta Aguascorriente, que está terminada. Seguramente sea una pregunta para después, pero nosotros tenemos pensado, si esto sigue así como está, poner en marcha ese bombeo ya no a Velastiquí, recuerdan, que antes bombábamos hasta Velastiquí, ahora pensamos hacer llegar hasta aguas corrientes del río San José para proteger más Paso Severino, que ya lo estamos usando.
¿Lo estamos usando Paso Severino?
Uh-huh. Estamos usando Paso Severino.
¿Este verano cómo está la situación? ¿Cómo quedó?
Si la comparo con el año pasado,
bárbaro,
que es una cosa que hago todos los días, el año pasado teníamos 24 millones de metros cúbicos a esta misma fecha y ahora tenemos 54.
El doble.
Un poquito más del doble. Canelón Grande también está más del doble. Y tenemos todo dulce el agua que está entre Aguas Corrientes y muy cerca de la desembocadura del Santa Lucía en el Río de la Plata. O sea que es agua para nosotros dulce. El río San José también está corriendo. Y tenemos el bombeo ese que antes no lo teníamos. Hay cosas que están mejor, mucho mejor. Sí, yo ayer hacía el ejercicio con un amigo. Si no hubiera pasado lo que pasó el año pasado, creo que no estaríamos pensando nosotros en este momento. Es normal que en marzo uno tenga, de los 65 millones, tenga 54 en la bolsa, vamos a decir. ¿Qué nos está pasando en Paso Severino? Y por eso estamos abriéndolo más de lo que a mí me gustaría, que tenemos algas y cianobacterias.
¿En qué cantidad?
No, en una cantidad que en el tratamiento
la
controlamos.
Pero tienen que fluir el agua, claro.
Pero hay una teoría de que conviene que no se reconcentre y que si podemos sacar, que entre agua, pero también sacarle agua al embalse, que no estemos concentrando en ese. Entonces eso nos está jugando un poquito en contra. No está fácil, nunca está fácil, pero es muy controlable y tendió a bajar luego de la última semana. Llegamos a tener 30.000 equivalentes de unidades equivalentes, que es un tipo de medida. Ya ayer hablé con el técnico que más entiende, a mi entender, ese tema, y ya me dijo que había bajado a 8.000. Estuvimos muy mal en Arroyo Sarandí, muy mal hace la semana de carnaval. Diría que hubo un día que faltó agua porque tuvimos que bajar el caudal de la usina, pero lo superamos, ya estamos normal.
Lo voy a llevar a otra de las cosas que complica, ¿no? Porque usted tiene un ente que parece fácil, ¿no? Pero no. En septiembre del 22, acá en las noticias, usted fue consultado en relación a los índices de arsénico en el agua, uh-huh, que se han detectado en los últimos años en al menos 163 localidades del país. Desde el Ministerio de Ambiente se le entregó al ente un plazo de 2 años. ¿Estamos? ¿Se cumplió?
No. Estamos en una prórroga, hemos bajado, ya no son 163, y estamos, por ejemplo, llamando a licitación en Yun, que es el lugar más grande que tenemos con el arsénico.
¿En Yun?
El arsénico está en una línea en el litoral, hace como una L ahí, Colonia, San José.
¿De dónde viene ese arsénico?
No es culpa nuestra, ¿saben, Nano?
Me imagino.
Porque
¿Los vecinos? ¿Son los vecinos?
No es culpa del. Cuando dije nuestra, dije de los humanos.
Ah, muy bien.
Ah.
No es culpa de los humanos.
¿Es un fenómeno natural?
Es un fenómeno natural. Los humanos a veces somos tan orgullosos que hasta lo malo nos atribuimos, digo yo a veces, en broma, ¿no? Pero capaz que es un poco en serio, pero no es culpa. Es parte de las rocas, del subsuelo. En general me han dicho que está más asociado a rocas volcánicas, por ejemplo. Entonces hay rocas que tienen arsénico y nosotros perforamos y el agua que está ahí diluye ese arsénico y nos lo trae a la superficie. Pero es parte natural de las rocas el arsénico, no es una contaminación humana.
Pero si es una contaminación para los humanos.
Claro. O sea, es un problema, pero no es una contaminación humana. Nosotros lo estamos superando, tenemos 3 o 4 modalidades. A veces la modalidad más lógica es eliminar esa fuente y tratar de buscar otra, pero uno no siempre tiene esa posibilidad.
Si usted la tuviera, ¿eliminaría esa fuente?
Pero lo hemos hecho. Por ejemplo, usted tiene una perforación, fuente es cualquier cosa que nos dé agua, ¿verdad? En sentido amplio. Si usted tiene una perforación que le da arsénico y sabe que hay otra perforación porque va a otro acuífero, porque tiene otra profundidad que no tiene, cierra esa perforación y, o sea, lo hemos hecho. Es lo primero que uno hace. O eliminar la perforación y si tiene un río, un arroyo,
toma de ahí.
Las aguas superficiales, en Uruguay por lo menos, no tienen arsénico. Tienen otros problemas, pero no tienen arsénico. Después tenemos absorción, que es para hacer pasar el agua por un manto de algún tipo que se adhiere, es con D, ¿verdad? No es con B, no es absorción, es entonces queda adherido a ese manto, y luego hay que ver qué hacemos con ese manto que tiene arsénico, otro problema. Podemos usar ósmosis inversa, que es hacer pasar el agua por unas membranas muy finitas, también lo estamos haciendo, depende qué lugar, el tamaño, o si no, usamos las viejas y queridas upas, que mediante, si nosotros oxidamos el agua, por ejemplo, con una precloración, el arsénico cambia de modalidad. Si me preguntan mucho, me matan. Químico no soy.
Hace un cambio químico. Claro.
Hace un cambio químico que lo vuelve sedimentable al arsénico.
Ah, baja.
Y mediante los métodos usuales que usa OCE en cualquier río, cualquier cañada, para hacer bajar la turbiedad. O sea, el arsénico se comportaría como cualquier
turbiedad
que tuviera un agua superficial. Lo estamos haciendo eso, ya. Está haciendo Quillú, por ejemplo. Quillú tenía alto nivel de arsénico. Ahora está funcionando tres supas chicas. Hay otros lugares, en Yumba será así también, porque,
o sea, el tema, usted diría que OCE no lo solucionó, pero está en vías.
No, no, y lo estamos solucionando.
¿Y de las 163?
Deben quedar 130, 140.
Sí, igual es mucho, ¿no?
¿Qué pidió, un par de años más?
Para tomar arsénico.
¿Un par de años más pidió Montero?
Pedimos un par de años más. En realidad está involucrado el Ministerio de Ambiente, pero también el de Salud. El que nos da la prórroga es el Ministerio de Salud, claro. no Ambiente.
Claro.
No quiero corregirlo, pero es más exacto. Me acuerdo que lo hablamos con Salinas en su momento. Salinas le daba mucha importancia al tema. La actual ministra también le da mucha... lo hemos hablado. Lo que quiero relativizar el tema, si ustedes me permiten, sin quitarle importancia. O sea, aquí en el 2011 el límite era 20 microgramos por litro, 20. Antes era 50, ¿tá? Como toda la ciencia va evolucionando y va descubriendo que hay que ser más cuidadosos. También la ciencia permite medir mejor, porque antes capaz que ni siquiera se podía medir tan fácilmente. Y decidió que en 10 años tenía que ser 10 el límite máximo de arsénico. Nosotros asumimos en el 20 y nos encontramos con que teníamos todo eso y no se había hecho mucha cosa. Entonces pusimos... En realidad nos costó acomodarnos en el... Ubicarnos en la realidad, reconozco que me llevó tiempo porque no teníamos otro problema. Nosotros asumimos con sequía ya.
Sí, venían,
en el 20, ya veníamos mal. Entonces realmente nos distrajimos un poco.
Pandemia y sequía.
Y sequía. Y entonces luego planteamos un plan general con todas esas
soluciones. A mí me encanta la honestidad con que usted lo dice. Nos distrajimos un poco, me fascina. Yo no sé si habrá jerarcas en la administración que se animen a decir eso, ¿no?
Pago esa honestidad.
Yo la pagaría también. Es una honestidad que hay que pagar.
Porque teníamos unos problemas enormes. Montevideo, sí, claro, tenía 40 días de agua cuando yo entré. Laguna del Cisne tenía 10 días de agua. Y no podíamos entender. Pero déjenme relativizar aún más. Argentina tiene lugares de 50 todavía, por ejemplo. ¿Tá?
Arsénico.
¿Cuándo se han detectado problemas? Cuando hay más de 250.
Ahí afecta al humano.
Bueno, ahí se ha notado que hay enfermedades, creo que se llama arseniosis, hay enfermedades provenientes de ingerir arsénico que son muy graves, además. Uh-huh. En Asia hay lugares de 500, de 600.
Claro, es un veneno, convengamos, ¿no?
Bueno, sí, pero el veneno está en la dosis, ¿verdad?
Claro.
Mire que arsénico debe haber en algunas No, sarsénico no, estoy. Creo que hay otro, hay, por ejemplo, algunas semillas de algunas frutas que nosotros comemos muy alegremente, tienen algunos cianuros y algunas cosas.
Montero, cambiamos de tema. Proyecto Neptuno, ¿en qué fase estamos del Proyecto Neptuno? Hemos tenido a Robert Bouvier aquí, que ha venido a los estudios, tuvimos también a Alejandro Rival, que también vino hace unos días. Uh-huh. Ahora le toca a usted. A ver si todos nos dicen lo mismo. ¿En qué fase están? ¿Cuándo comienzan las obras? Y se terminan 17 meses, pero ¿cuándo empiezan?
En este momento estamos, creo que trabajando en tres niveles, para separar un poco las cosas. Expropiaciones, estamos trabajando en elaborar, la finalizar el contrato con las empresas. Entró a tallar un otro que es el financista, ¿verdad? Entonces ese apareció ahora, y estamos con los permisos ambientales. Los permisos ambientales quedarían, según los que nos dice Bouvier, espero que haya dicho lo mismo aquí, porque no sé cuándo fue el reportaje, fines de junio.
Dijo eso.
Bien, creo que es el 28 de junio y... más o menos la fecha que se marcó él.
Fue más preciso.
Sí. Y eso es una meta que hay que cumplirla. Claro. Nosotros estamos con las expropiaciones, que eso es potestad de OCE. Y estamos, bueno, trabajando con OPP y con algún otro jugador como CND. La elaboración del final del contrato. La meta nuestra es que principios del segundo semestre nosotros tengamos contrato firmado, contrato posible que se firme antes, pero que ya estemos en condiciones de arrancar la obra. Así que más o menos esas son las perspectivas. Estamos trabajando. Uno pensaba que iba a aflojar, pero la verdad que seguimos trabajando duro en ese tema.
Sí, sí. Pasó un poco el tiempo, la Federación de Trabajadores se opuso en su momento, incluso recordamos una reunión que le pidieron al presidente de la calle Pop por la forma en que se estaba realizando este proyecto. Después, de alguna manera, el proyecto también viró hacia otro lado sobre el tema qué es lo que iba a hacer la empresa, qué es lo que iba a hacer OCE. El proyecto ya está en funcionamiento, con lo que usted estaba detallando. ¿Cómo evaluó toda la movida del Proyecto Neptuno? ¿Se hizo todas las cosas bien o quizás a algunos detalles se podían afinar un poquito más?
No, yo... Primero, es una gran necesidad. O sea, fíjense que ustedes no me han preguntado todavía o yo no lo dije, pero... nosotros seguimos preocupados, inclusive las perspectivas de este año no son muy halagüeñas. Según algunos, ¿verdad? Uno mira...
Mire, acá tengo el informe de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, que dice que el Niño tiene los días contados y que se podría producir una transición bastante veloz hacia la fase de la Niña, un fenómeno climático que ha provocado situaciones de déficit hídrico durante la actual década, y eso no nos beneficia para nada.
Para nada. O sea, nosotros tenemos
que... Se nos puede complicar el partido otra vez.
Nosotros estamos muy atentos a eso. Por ejemplo, meteorología, Inumet nos dice aquí que el próximo trimestre tiene las probabilidades de que llueva menos de lo normal es de un 25, un 30%. O sea que el resto del contra el 100 es de que llueva entre normal y mayor a lo normal. Eso es un panorama relativamente bueno como para enfrentar el segundo semestre con las reservas llenas.
Pero Neptuno faltan 17 meses.
No, Neptuno falta
17 meses. O sea que con Neptuno no podemos contar.
No, pero capaz que podemos contar parcialmente con algo, aunque sea yo creo que nosotros tenemos el río Santa Lucía, que quiero tener Paso Severino lo más lleno posible a la entrada de la primavera o al final de la primavera. Tenemos el río San José, que nos aporta 3.500 kilómetros cuadrados de cuenca contra los 2.500 de Paso Severino, o sea que no es de despreciar. Bueno, capaz que podemos recargar en San José, y capaz que si adelantamos algo en Neptuno, o sea, yo quiero ver cómo viene la mano y es posible, yo estoy pensando eso, estoy pensando en que tenemos que estamos mejor preparados porque sabemos más.
Claro.
Y porque el susto todavía nos dura, a ustedes que les gusta que yo sea honesto, todavía nos dura. Yo creo que les dura a la gente, ¿saben? Porque la gente está gastando mucho menos agua. Está gastando menos agua. Montevideo está consumiendo menos del 10% de lo que gastaba hace un año.
¿Usted dice que es por eso?
Yo creo que es por eso y por otras cosas. Es también porque, por ejemplo, nosotros regulamos mejor las presiones. Creo que salimos mejor de la crisis que lo que entramos. Regulamos más las presiones y lo mantuvimos.
O sea, hay menos presión, sale menos agua.
Bueno, donde teníamos presiones excesivas, no las regulamos.
O sea, nos pusimos a ahorrar agua todos, eso es lo que usted dice.
Yo creo que sí. La gente... Quiero pensar que sí, que es así, pero además nosotros regulamos mejor las presiones.
En cuanto a los caños que perdían en todo Montevideo, que tanto se habló de los 400 millones de dólares y todo, y el 50% de la UE se perdía en las pérdidas, ¿en qué está eso?
Y bueno, lo seguimos, quiero, alguien, no fueron ustedes, pero vamos a tratar de dejar encaminada una solución para eso. Yo creo que perdimos menos también en Montevideo estos meses, porque la disminución del consumo es de un 10% y la retracción del consumo de la gente, o sea, el agua facturada no llega a ese valor, pero quiere decir que hay una menor pérdida. ¿Por qué la menor pérdida? Si hay menores presiones también se pierde menos. Se rompen menos y si se rompen sale menos agua. O sea, ganamos en eso. Y yo creo que la solución de las pérdidas va por cambiar lo que es inmantenible ya, pero también, yo creo que esto ya lo he dicho acá, regular todas las presiones de todas las redes para que no tengamos presiones excesivas e innecesarias. La gente no gasta por litros, salvo cuando va a llenar un bol o una palangana, pero si no se lava las manos durante determinado tiempo...
Abre y cierra, sí.
Seguro. Si usted tiene una presión innecesaria, le sale más agua de la que precisa muchas veces, ¿verdad? Entonces, el hecho de que haya presiones más gobernables... Mire que estoy hablando que no puede haber menos de un kilo y algo de presión, un kilo por centímetro cuadrado. Eso hace que el agua pueda subir 10 metros sola, por ejemplo, ¿verdad? O sea, es un agua que uno se puede dar un baño confortable... puede usar, se llena la cisterna bien, pero si tiene 5 kilos es demasiado.
Montero, ¿cómo está la situación con el sindicato? Porque recordemos todo lo que sucedió en aquel incidente con las bombas de humo, pero también con un personal que estaba reclamando ingresos, recién escuchábamos el audio. ¿Cómo está la situación hoy con el sindicato? ¿Qué pasa con el personal?
Bueno, primero, de las pocas cosas que me gustaría contestar del audio es esos mil perdidos. Así como el arsénico habíamos perdido plazo, nosotros ya habíamos perdido, cuando nosotros asumimos ya se habían perdido cargos. O sea, no es atribuible, es muy injusto atribuir a esta administración esa pérdida. Nosotros veníamos una tendencia en baja de los funcionarios y ya se había optado por el sistema de cooperativas. Eso, en general, en algunas conversaciones con el gremio lo hablamos y se aceptaba. Pero a veces en el discurso se dicen otras cosas.
El gremio también acá lo dijo, que ellos tenían reclamos del gobierno anterior con el tema de la cantidad de personal que no estaba regularizado.
¿El presidente anterior?
Ellos, del gobierno anterior, sí, del Frente Amplio, también lo decían, que no venía solo para esta administración. Lo que planteaban era que había que resolverlo, de alguna manera, este tema del personal, ¿no?
Nosotros, y el 29 de febrero es una fecha clave porque es un año antes de que asuma el próximo gobierno y es una fecha legal, constitucional, de que después de eso no se puede ingresar gente. Nosotros llenamos la mayoría de las vacantes permitidas que tenemos, las llenamos antes del 29 de febrero. Recuerdan que antes era una de cada tres que podíamos mantener, ese sí en mi periodo. Luego logramos que no fuera así en las áreas operativas relacionadas con el tratamiento de agua, y ahora logramos para este año que no fuera así en todas las áreas operativas. O sea, no vamos a perder cargos operativos, y no solo eso, vamos a poder recuperar. O sea, creo que recién este año rompimos la tendencia de bajada y logramos. No es una cosa demasiado grande, pero sí
rompimos la
tendencia. La relación con el gremio ahora vamos a...
¿Sirvió el cambio del presidente?
No lo hemos notado. La relación no es demasiado buena, soy honesto, no es demasiado buena. Pero bueno, tampoco vamos a actuar con mirando para atrás nosotros. Eso lo creo que todos los que me conocen lo tienen claro. Ahora, por ejemplo, tenemos planteado una comisión para instrumentar el pago de algunas compensaciones a personal operativo, que fue un reclamo del gremio y que se incluyó en este presupuesto. O sea, el gremio nos reclamó aumentar las compensaciones de aquellos que hacen guardias a la orden en las cuadrillas y aquellos que hacen guardias turnos rotativos en las usinas. O sea, en la usina no para nunca y la gente trabaja en turnos rotativos. Y la cuadrilla, un caño se puede romper a las 7 de la tarde, sí, un viernes, y hay veces que deja gente sin agua. A veces que no deja a nadie sin agua y a veces queda, ¿verdad?, hasta el lunes. Pero si deja gente sin agua no puede quedar, es una regla de la OCE. Entonces tenemos que tener gente disponible y que sepamos que esté, por eso están de guardia, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos que tener teléfonos que llamemos, eso está implementado ya hace muchísimo tiempo, y que tengan la obligación de estar, y por eso se les paga. Bueno, hay unos 30 millones de pesos ahí que tenemos que sacar de algún lado, está incluido en el presupuesto, y se va a instalar una comisión ahora para ver cómo lo instrumentamos, cómo lo hacemos.
Antes que se me vaya el tiempo, pues vuela el tiempo, es tirano.
Nunca se dijo eso, no, ¿sabes? Nunca lo había escuchado.
Saneamiento en el interior. Obras arrancan en abril. ¿Hasta dónde va a llegar?
Abril es un poco temprano, pero
es honesto, sí.
Está bueno, bien, honesto, pero ¿y cómo? ¿Eh? Abril está mañana, es mañana, abril.
Bueno, sí, no tanto como mañana, pero es ahora.
¿Y cuándo empezarían?
No. Pero además no puede ser abril. Abrimos el 26 de febrero la licitación. No me voy a olvidar porque fue mi cumpleaños. Me hicieron un regalo ahí abriendo esa licitación, porque para mí es muy importante el saneamiento.
61 localidades, ¿no?
61 localidades. Ya abrimos el primer sobre y pasaron los dos consorcios que se presentaron, pasaron. ¿Qué quiere decir? Que presentaron antecedentes como para justificar que son capaces de hacer esa obra. Ahora estamos estudiando el segundo, que es la propuesta técnica, y luego si los que pasen, si pasa uno o si pasan los dos, pasan al sobre económico. Queremos que fines de abril nosotros tengamos ya resuelto quién es el adjudicatario, claro, ¿verdad? Uh-huh. El proceso sí debería terminar en abril. Luego, es una obra distinta a la SATI en el sentido de que se financia en forma tradicional. Pensamos que hay localidades que por su porte, porque tienen menos de 10.000 habitantes, van a tener un proceso de autorización ambiental sencillo, porque así lo marca la normativa, y por lo tanto podemos arrancar rápidamente la obra. O sea, vamos a tratar de que a mitad de año estemos haciendo esa obra. Estamos trabajando.
¿Se puede agregar alguna más, Montero? Porque el otro día hablaba con la alcaldesa de Ciudad del Plata, que levantaron la mano y dijeron, uy, ¿qué pasó? Nos quedamos afuera y Ciudad del Plata ha crecido muchísimo y hay un problema allí. Hablaron con la intendenta de San José, lo iban a plantear en el Congreso para incluir a Ciudad del Plata.
Bueno, y yo le agrego Atlántida. Atlántida quedó afuera, que para mí es una ciudad estratégica. Era sí. Cuando yo era joven, era el balneario un poco estrella de sigue siéndolo, además sigue siendo. Tiene un valor estratégico importante, tal vez un balneario más de clase media, pero por eso no suena tanto, pero para mí es una ciudad importante que también me gustaría. Siempre se puede ampliar, pero para ampliar hay que empezar. Hay que empezar lo que está previsto. Sí, Ciudad del Plata ha crecido mucho también. Sí.
Nos llegó un mensaje de un oyente que hablaba de agua turbia en algún lugar.
En Parque Valle. Está saliendo marrón el agua.
¿Hay algo que esté pasando? ¿Hay alguna obra?
Bueno, es probable que haya alguna rotura o algo. Siempre que hay alguna rotura, aumentan los caudales, cambian los sentidos de circulación y ahí. Pero si me deja, le mando algún mensaje dentro de un ratito.
Acá hay un oyente que también dice, las empresas que estaban sacando agua donde no se debía, ¿están los controles ahí de OCE también?
A ver, ¿a qué se refiere?
Nos dice, empresas que con la sequía vimos que estaban sacando agua donde no debían sacar.
Para riego, evidentemente, debe ser eso, ¿no? Para...
Bueno, que saquen agua de un curso de agua, no es demasiada competencia de OCE controlarlo, más allá de que si es usuario, OCE tiene, yo creo que es un cliente importante la OCE y que tiene peso. Y así lo hacemos saber. En general la gente, a mí muchas veces me dijeron, nos están robando el agua en tal lugar. Montevideo gasta, hoy hablé que está gastando menos. El récord el año pasado fue de 700.000 metros cúbicos por día. Ahora fue 640.000. Un camión tiene 30 metros, si es grande, un camión cisterna. O sea, a veces las escalas, me hace poco que me saquen un camión de 30 o de 20 metros cúbicos. No sé si agarro ese lío, Andrés.